El 12 de septiembre de 1949, el cielo se oscureció sin avisar, a media tarde. Cuando estalló el primer trueno, Julio Carrión González estaba apoyado en uno de los pilares de granito que sustentaban el porche de la Casa Rosa, la más bonita de su pueblo, contemplando los esfuerzos de un taxista que no atinaba a asegurar bien todos los bultos que había ido amontonando sobre la vaca del techo. El segundo trueno apenas precedió a la lluvia en unos segundos y persuadió a aquel hombre de la conveniencia de abandonar sus mejores propósitos. «Lo siento, señora, pero esto van a tener que llevarlo ustedes encima». Mariana Fernández Viu no le contestó. Ni siquiera se fijó en la maleta que puso delante de sus pies. Tiesa, rígida, como muerta, miraba a su enemigo y apretaba el bolso entre las manos como si fuera su último asidero, el clavo que la mantenía a salvo apenas unos milímetros por encima del abismo. Pero ni en aquel bolso ni en ninguna otra parte existía nada que pudiera salvarla. Julio lo sabía, y por eso sostenía el odio de aquella mirada con una paciencia templada, risueña. Había visto un odio mucho más intenso en unos ojos mucho más hermosos. «Húndela, machácala, destrózala, y cuando termines con ella, dile que vas de mi parte». «Esto es lo que querías, ¿no, Palomita?», pensó mientras encendía un cigarrillo y expulsaba el humo muy despacio, solo para exasperar a su víctima. «¿No dirás que no cumplo mis promesas?». «Señora, por favor, muévase, que nos vamos a empapar». El taxista se atrevió a ponerle una mano en el hombro cuando el agua caía ya con tanta fuerza que desdibujaba los contornos de la escena que Julio contemplaba. Entonces, por fin, Mariana bajó la cabeza y accedió a entrar en el coche. Un instante después, el motor se puso en marcha para que el hombre que fumaba en el porche con el gesto impasible de un testigo casual celebrara su estrépito como un soldado celebra los compases de un himno, el símbolo de la causa por la que ha luchado, por la que acaba de obtener la victoria definitiva. Aquel hombre había llegado al final de su camino. Había sido un trayecto largo y tortuoso, peligroso, accidentado y nada fácil, pero todo eso ya daba lo mismo, porque ahí estaba él, hijo de un pastor alcoholizado y de una presa política que había muerto en la cárcel, Julio Carrión González, rico y hecho un señor. «Eso es robar, Julio». Eugenio le había mirado a los ojos con un destello póstumo de su antiguo y purísimo candor. «Aunque haya una ley, aunque sea legal, aunque lo haga todo el mundo, eso es robar. Y por ahí no pasó». Eugenio Sánchez Delgado fue la primera persona a la que Julio buscó al volver a Madrid en abril de 1947. Antes solo había ido a ver a su padre, lo que quedaba de él, una figura borrosa y consumida, arrumbada como un trasto más en una casa sucia y llena de objetos rotos, como fragmentos rescatados de otra vida y colocados con cuidado sobre las superficies de los muebles, en los mismos estantes, las mismas repisas que ocupaban antes cuando estaban enteros y servían para algo. «Padre». Julio reconoció primero un jarrón de cristal rajado, después un tapete de ganchillo deshilachado, amarillento, más tarde un molinillo antiguo de café al que le faltaba el mango, todo oscuro de polvo, brillante de grasa rancia, y la porquería formaba pequeñas pirámides grisáceas de naturaleza indeterminada en las esquinas de las paredes, y el aire olía mal, a cerrado, a podrido, a miseria. «Padre». Julio se acercó a él y comprobó que el cuerpo de Benigno olía peor que el aire de su casa. El anciano no levantó la vista para mirarle y ni siquiera se movió cuando la corriente que su hijo había creado al abrir todas las ventanas hizo volar los periódicos atrasados, mientras las cucarachas corrían despavoridas hacia sus escondrijos. Julio tuvo que zarandearlo para lograr que le mirara, pero estaba tan borracho que no le reconoció.
«¿Cómo has entrado aquí?».
Era difícil entenderle y más aún soportar sus dientes negruzcos, la pestilencia de su aliento.
«¿Quién eres tú?».
«Soy Julio, padre, soy su hijo». Benigno le miró entonces con más atención e intentó sonreír. «Pero padre, ¿cómo puede usted vivir así?» No obtuvo respuesta para esa pregunta, solo una versión más débil, más turbia, de la mirada bovina que 12 años antes le desesperaba y aquella mañana le inspiró un sentimiento confuso, donde un estruendo de sirenas y luces de alarma. «¿No se habrá atrevido usted a gastarse mi dinero, verdad, padre?» Alcanzó a convivir durante un instante con una tristeza permanente y un pasajero acceso de repugnancia. Después, Benigno volvió a bajar la cabeza y a beber de una copa rellena de un líquido transparente, irisado. Julio se la arrebató de entre las manos, se pringó los dedos en el cristal y olió su contenido. Por lo menos era barato, orujo. «Muy bien, padre, se acabó lo que se daba». Benigno ni siquiera hizo el intento de mover la cabeza. «Vamos, levántese». Le sujetó por las axilas para ayudarle y tuvo que izarle a peso. Eran las 11 de la mañana, pero no podía saber si aquella noche había dormido, si había madrugado para emborracharse o si la borrachera le había impedido acostarse. Eso ya daba lo mismo. En el suelo, cerca de la puerta de la cocina, había un colchón con una manta mugrienta encima. Le dio tanto asco que lo depositó allí sin taparle y se fue al corral, donde no quedaba ni una sola gallina, solo las jaulas abandonadas con las puertas abiertas, alguna ausente. Pero los sacos seguían estando en el mismo sitio. Llenó uno con los periódicos atrasados y todos los trastos rotos que había visto al entrar y subió al piso de arriba. Su antiguo dormitorio estaba tan sucio como el resto de la casa, pero nadie lo había tocado, y sus cosas, la cama hecha, los viejos libros de la escuela, unos pocos juguetes supervivientes y las postales de mujeres desnudas que guardaba en un cajón, le saludaron como una cuadrilla de niños avejentados y enfermizos, polvorientos. Eso no le consoló, al contrario. Cuando empezó a sentir los primeros síntomas de algo parecido a un mareo, abrió todas las ventanas, se lavó las manos, se sacudió el polvo del traje, salió a la calle y por fin respiró. «Esa ya no vive aquí». Una mujer desconocida le miró con aprensión desde el umbral de la casa de Evangelina, la frutera. «¿Se ha ido del pueblo?» «No, pero vive más allá de la estación, a la izquierda, en unas casas grandes con las fachadas de cemento». Julio asintió, le dio las gracias. Conocía aquellas casas, que no eran casas sino viejos almacenes del ferrocarril, que ya estaban en desuso cuando él se marchó a Madrid. No le sorprendió. Evangelina, que al estallar la guerra acababa de casarse con uno de los compañeros de su madre, se había quedado viuda mucho antes de que terminara. Su marido había muerto defendiendo Bilbao, pero el duelo no había paralizado a su mujer, que siguió siendo la mano derecha de Teresa González en todos los comités que se inventaba y acababa presidiendo antes o después. Por eso había pensado en ella, porque si no estaba en la cárcel necesitaría el dinero. «Es mucho trabajo». Evangelina, que acababa de cumplir 34 años, a veces añoraba la cárcel, porque allí dentro no tenía que pensar en nada, ni cuidar de nadie que no fuera ella misma, y cuando iba a verla, a su madre le decía que la niña estaba bien, que la familia estaba bien, que no se preocupara. Desde que había salido, todo era distinto. Desde que estaba fuera, Evangelina había vuelto a la guerra, una guerra sórdida y pequeña, constante y personal, la batalla diaria del desempleo y los jornales raquíticos, de los precios altísimos y el acoso perpetuo de la Guardia Civil, de las puertas que se cerraban a su paso y los vecinos que no la saludaban, de la tarea de criar a su propia hija como si fuera una apestada y las horas de espera en la puerta de otra cárcel, entre las manos un paquete repleto con el fruto de su ayuno de cada semana, para mentir: «Todos estamos bien, tú no te preocupes por nada». A su hermano pequeño, que se había echado al monte en el 39 y había aguantado allí, a caballo entre dos sierras, hasta que uno de sus compañeros decidió entregarse y entregarle a él, junto con otros, a principios del 43. Evangelina a veces añoraba la cárcel. «Hace mucho que no voy por tu casa». añadió tratando de disimular su excitación, una codicia súbita, nerviosa, mientras miraba a Julio con los ojos hundidos en un rostro que habría impedido a cualquier desconocido adivinar su edad, la piel tirante y sin embargo seca, palidísima, transparentando la huella de los huesos. Pero por lo que se ve por fuera... Yo lo hago. Una chica muy joven, una cría de 12 o 13 años que había escuchado la conversación desde la puerta de aquel antiguo almacén cuyos ocupantes habían dividido en habitáculos colgando esteras de dos cables que delimitaban una especie de pasillo central, se atrevió a salir para mirar a Julio, muy sonriente. A mí no me importa que sea mucho trabajo, yo lo hago, de verdad que no me... ¡Juana! Evangelina gritó su nombre, se la quedó mirando con una expresión avergonzada y furiosa al mismo tiempo. Cosechó a cambio una mirada lastimera, suplicante. Ha venido a verme a mí, y yo no he dicho que no quiera hacerlo. Lo siento. La chica se disculpó, pero no alteró la composición de su mirada. Yo creía... Julio las miró mientras se miraban y miró a su alrededor. Aquella calle de tierra, sin aceras, sin postes de la luz, sin fuentes, sin coches, sin hombres. En aquel barrio no había hombres, solo ancianos y mujeres, mujeres solas de todas las edades con sus hijos, ninguno muy pequeño, niños de 8, de 10, de 12 años, niñas dispuestas a trabajar en lo que fuera, como las adultas que no eran, y a hacerlo más barato, más deprisa, sin discutir el precio, sin intentar negociar, sin poner pegas. «Sé que es mucho trabajo», insistió Julio con un acento manso y su sonrisa encantadora mejor domesticada, «pero estoy dispuesto a pagar bien». «Entonces podemos hacerlo entre las dos». Evangelina aceptó el abrazo de su flamante compañera con algo parecido a una sonrisa. «Así iremos más deprisa. ¿Cuándo quieres que empecemos?» «Ahora mismo». Mientras las acompañaba a casa de su padre, Julio preguntó por las tierras, por las ovejas de Benigno, y Evangelina le contó que lo había arrendado todo y se las arregló para confirmar sus sospechas sin pronunciar una sola palabra que pudiera comprometerla. Por eso las dejó solas y se fue derecho a buscar a aquel cabrón que le saludó levantando el brazo. «¡Arriba, España!». Él no le respondió que arriba siempre. «Te voy a perdonar los atrasos», se limitó a advertirle, después de escuchar que no guardaba ningún recibo de las cantidades, según él justas, exactas, escrupulosamente idénticas a las acordadas, que había ido pagando a su padre siempre en metálico, pero a partir de ahora lo quiero todo por escrito, y de momento el dinero de los arriendos lo ingresas en el banco. ¿A qué este mes no lo has pagado todavía? No, ¿verdad? Pues ya sabes. Y antes de salir de su casa se volvió, contento pero también muy sorprendido por la eficacia de sus amenazas, para señalarle con el dedo por última vez, y que no te lo tenga que volver a repetir. En el bar de la plaza le pasó algo parecido. Sus paisanos guardaban una memoria muy precisa de aquella mañana en la que se había paseado por el pueblo con un falangista uniformado y de su última visita, ya con camisa azul y boina roja, los papeles arreglados para marcharse a Rusia. Esa imagen, más que eficaz, más que potente, era también más valiosa que el retraso de su vuelta. Habían pasado ya 3 años desde que el otro divisionario superviviente de Torrelodones volvió al pueblo, pero había vuelto contando que Julito tenía un destino en la retaguardia, que se llevaba con los jefes a partir un piñón y que por eso se había quedado allí. Ahora volvía, otra vez de visita, bien vestido, con dinero y aplomo de hombre de mundo, y ya estaban en abril de 1947. Todavía estaban en abril de 1947, pero lo mejor seguía siendo no saber, no hablar, no pensar, no decir, no ser nada ni nadie. Por eso se alegraron de verle, le dieron palmadas en la espalda, le sonrieron y no hicieron preguntas. Él no las echó de menos. Había tenido que dar muchas explicaciones antes de llegar allí y le quedaban muchas explicaciones que dar todavía. Si no se hubiera equivocado por tercera vez, si hubiera acertado en sus cálculos más obvios, las expectativas que por primera vez en mucho tiempo habían puesto de acuerdo a todos los españoles que vivían a ambos lados de la frontera francesa y aún del océano Atlántico, todo habría sido más fácil. porque a nadie se le habría ocurrido pensar que los aliados fueran a dejar a Franco en su sitio, ni siquiera al propio Franco. Los exiliados de París se daban cuenta. «Estos están acojonados», decían ante la puerta de la Embajada de España. «No les llega la camisa al cuerpo». Eso era verdad y era lógico. Decenas de miles de guerrilleros españoles, combatientes republicanos a los que el gobierno de Daladier había tratado en 1939 como si fueran la escoria de la delincuencia mundial, habían luchado al lado de los aliados para derrotar a los alemanes y su contribución había sido importante en muchos lugares, decisiva en el sur, donde habían liberado ellos solos pueblos, ciudades, comarcas enteras. Pero no luchaban por Francia, luchaban por España, para seguir luchando, para poder volver a luchar en España. Y los franceses lo sabían, los aliados lo sabían, todo el mundo lo sabía. «Hoy por ti y mañana por mí», pensaban, «pero no». Pero no. Hoy fue por ellos y al día siguiente por Francisco Franco. No habían admitido a España en la ONU, eso sí, pero el dictador se fumó un puro con esa prohibición. Luego, los campeones de la democracia mundial le dedicaron unas palabritas, las reconvenciones blandas, cómplices, que una abuela cansada y afectuosa dirigiría a un nieto simpático pero un poco travieso. «Si no te portas bien un día de estos, ya veré cuándo. Porque tampoco es que corra prisa, te voy a dejar sin postre». Y nada más, absolutamente nada más. «La traición es la ley, la norma de mi vida», le había dicho Ignacio Fernández cuando la mecha del último cartucho se negó a prender en la pólvora mojada de aquel desenlace increíble, inconcebible. «Vivo para ser traicionado, me levanto y me acuesto, como, respiro, lucho. Me juego la vida para ser traicionado una y otra vez, de frente y por la espalda, por los amigos y por los enemigos, en mi país y en el extranjero, porque la traición es la ley, la realidad, la única norma». Estaban ya en diciembre de 1946, habían pasado más de 10 años desde la primera traición que soportaron y nada había cambiado para ellos. Cuando la radio y el destino dieron por concluida al mismo tiempo aquella declaración de la ONU, el camarero del bar a donde se habían reunido para escucharla, un riojano alto y fuerte como una torre que se llamaba Tomás y había entrado en París con la 9, tres dedos de menos en el pie izquierdo y una sordera irreversible en el otro oído, se echó a llorar como un niño pequeño. «Somos los parias de la tierra». Ignacio ya no hablaba para nadie, los ojos fijos en el fondo del vaso. «Los parias de la tierra, maldita sea, malditos sean, malditos seáis». Si no se hubiera equivocado, todo habría sido más fácil. Si el mundo no hubiera traicionado, si no hubiera abandonado, si no hubiera dado la espalda a hombres como aquellos, él habría vuelto a España por la puerta grande. Cuando Juan Manuel, aquel taxista de Madrid reconvertido en obrero metalúrgico en Orleans, le preguntó de dónde salía, Julio mintió poco, lo justo. «Me alisté en la División Azul por la paga y para pasarme, pero cuando lo intenté me cogieron». Y siguió contando en voz alta, en primera persona, la historia de Pancho Serrano con un epílogo inventado, personal. «No tenían pruebas contra mí. Aquella semana ya habían fusilado a 3 y yo siempre negué que quisiera desertar. Dije que me había perdido. Allí es muy fácil perderse, ¿sabéis? Por la nieve, porque todo es igual, todo blanco. Y a los fachas le daba mucha rabia declarar desertores, porque tenían muchísimos, 10 veces más que el ejército alemán, por lo menos». Hizo una pausa para estudiar la reacción de su auditorio, pero no encontró ningún signo de recelo en los 3 pares de ojos que le miraban. «Los nazis ya estaban hartos de desertores españoles, así que me juzgaron y me condenaron por un delito de indisciplina. Hasta que la división se retiró, estuve en una especie de batallón penitenciario, desarmado y haciendo el trabajo duro, cavar zanjas, construir caminos de troncos, cosas así. Luego me metieron en un tren para mandarme a España y me dijeron que no volverían a juzgarme, que quedaría en libertad, pero salté del vagón cerca de Marsella. Me pegué un buen trastazo, pero no me rompí nada. Y desde entonces, hace 5 meses ya, voy de aquí para allá, escondiéndome de los gendarmes y trabajando en lo que sale». Ni Juan Manuel ni ninguno de sus dos amigos le preguntaron mucho más, porque Julio no estaba en España, sino en Francia, igual que ellos, y los exiliados del 39 estaban acostumbrados a escuchar historias como esa y mucho más extrañas. Martín, que había sido pastor en Vizcaya antes de trabajar en la misma fábrica que el antiguo taxista, tenía menos hijos que este, pero compartía un piso pequeño con su hermana, su cuñado y dos sobrinos. Los hijos de Pablo, en cambio, no estaban en Francia. El mayor estaba en España, preso, y los dos pequeños, una niña y un niño, en la Unión Soviética. «Bueno, eso suponemos», le dijo mientras lo llevaba a su casa, «porque allí los mandamos desde Barcelona, pero hace mucho tiempo que no podemos escribirles, ni ellos a nosotros, claro». Su mujer, Maruja, murciana como él, se alegró de volver a tener un chico en casa. Pocos días más tarde, el que había sido el español más misterioso y elegante de Riga trabajaba para un empresario francés que facilitaba documentación falsa a sus propios obreros indocumentados y se cobraba el favor descontándoles casi la mitad del sueldo. No le importó, porque eso era exactamente lo que pretendía. Mientras él se agotaba levantando bultos y transportándolos de un lugar a otro, Romualdo Sánchez Delgado estaría en Madrid, bien vestido, con dinero y hablando de los tanques invisibles que los alemanes seguían perfeccionando en secreto. Y esa escena parecía una cosa, pero significaba otra muy distinta. «Los tanques invisibles no existen, Romualdo», se decía Julio a sí mismo cuando se encontraba demasiado cansado, desanimado o harto. «Pero las cárceles sí. Y ahí es donde vas a ir a parar tú cuando yo esté sentado en una terraza de la calle Alcalá, con dinero y bien vestido». Eso era lo que iba a pasar, lo que tenía que pasar, lo que era lógico y justo y razonable e inevitable que fuera a pasar. Julio no lo dudaba, no lo dudaban Juan Manuel, ni Pablo, ni Martín, ni muchísimo menos los que conoció cuando decidió probar suerte en París al año siguiente. Tomás, Aurelio, Amadeo, Ignacio, los dedos todavía manchados con la pólvora de la victoria y los oídos calientes de escuchar el himno de Riego que las bandas de música de los pueblos por los que habían pasado tocaban a continuación de la Marsellesa durante los desfiles de la liberación. Sus armas eran distintas. Él tenía dos barajas, la suerte de tener dos barajas, cartas marcadas, documentos auténticos de todos los colores y algo aún más raro, más valioso. Otros nacen guapos, ricos, príncipes. Julio Carrión González había nacido simpático y lo sabía. Sabía que caía bien a la gente, que inspiraba confianza en los hombres y deseo en las mujeres, y sabía que los más listos también son tontos cuando tienen enfrente a alguien más listo que ellos. Eso lo tuvo siempre presente, y más que nunca cuando comprendió que sus sucesivas equivocaciones le habían puesto en el camino del acierto definitivo. «Buenos días, me gustaría ver a don Ernesto Huertas». Y sonrió como él sabía hacerlo, pero aquella mañana de febrero de 1947, en el mostrador de la Embajada de España en París, no atendía a una mujer, sino a un funcionario moreno, seco, con un indeterminado acento castellano. «Lo dudo». Aquel hombre le miró de arriba abajo para dejar claro que no le gustaba mucho lo que estaba viendo, antes de explicarse. «Aquí no trabaja nadie que se llame así». «Bueno, pues si algún día llegara a trabajar o si usted se acordara de repente de alguien con ese nombre, ¿podría hacerme el favor de darle este sobre?». El recepcionista volvió a mirarle, a medirle con los ojos antes de extender la mano, y él se despidió con mucha ceremonia y una sonrisa tan encantadora como la que había acompañado a su primera petición. Ernesto Huertas le hizo esperar 3 días, pero al cuarto fue a su encuentro delante del kiosco de prensa ante el que Julio le había asegurado en su nota que estaría todas las tardes a las 6:00. «Tú no te llamas Eugenio Sánchez Delgado», le anunció nada más verle. «Tú te llamas Julio Carrión y eres un chaquetero hijo de puta». «Sí», él aceptó el insulto con una sonrisa, «pero no le he citado para hablar de mis defectos». Aquel hombre, comandante de la inteligencia militar española, se encargaba de controlar a los exiliados republicanos en París y lo sabía todo. Julio, que también sabía mucho de él, ya contaba con eso y con que era muy listo. Pero los más listos también son tontos cuando tienen enfrente a alguien más listo que ellos. Y él no iba a acabar cuidando ovejas como su padre. Ni loco, vamos. ¿Y de qué quieres hablar entonces? Preferiría decírselo en privado. Huertas asintió, movió la mano en el aire para invitarle a escoger otro lugar y siguió a Julio hasta un café que tenía una especie de zona reservada al fondo, unas pocas mesas ocultas por un tabique que las protegía de las miradas de los transeúntes. Carrión pidió dos cafés, se inclinó sobre la mesa, miró al comandante a los ojos y habló en un susurro. «Quiero volver a España». Huertas sonrió. «A Madrid», insistió. Y la sonrisa de aquel hombre se ensanchó. «Me parece muy bien. Para eso está el consulado, todas las mañanas de 9 a 12». «Ya». Julio tomó aire, cruzó los dedos por debajo de la mesa. «Y después de un juicio, ¿no? Un proceso para depurar responsabilidades. Lo llaman así, ¿verdad?» «Efectivamente». La sonrisa de Huerta se convirtió en una mueca de sorna. Claro, pero yo quiero volver limpio, libre. ¿Con qué? Huertas había sacado un cuaderno pequeño, grueso y muy usado, que llevaba asegurado con una goma, y lo hojeó un momento antes de seguir hablando. ¿Con tu carné de falange o con el de la JSU? ¿Con tu cartilla militar de caballero divisionario o con la ficha de rojo que tienes abierta en mi oficina? Levantó la vista del cuaderno para dedicarle una sonrisa burlona. ¿Con qué quieres volver, Carrión? Dímelo, porque me interesa mucho, ¿sabes? De hecho, yo diría que no lo tienes nada fácil. Quiero volver con un trato. Pero él había previsto minuciosamente el desarrollo de aquella entrevista y respondió con aplomo, una seguridad en sí mismo que desconcertó a su interlocutor. Con el trato que vamos a hacer ahora mismo usted y yo. ¿Sí? Huertas levantó una ceja, se tomó su tiempo. ¿Y qué me puedes ofrecer? Julio le contestó con otra pregunta. ¿Qué quiere usted saber? El plan era suyo. Él lo había ideado, lo había concebido y lo había desarrollado en solitario, aunque Ignacio Fernández Muñoz creía que se le había ocurrido a él y seguiría creyéndolo durante el resto de su vida. Un par de meses antes, la misma tarde en que Tomás apagó la radio y se echó a llorar, Aurelio se le había quedado mirando con los ojos llenos de lágrimas y le había hecho una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? El abogado no despegó los labios. ¿Qué vamos a hacer ahora, Ignacio? Repitió el boquerón y su amigo apuró la copa y por fin contestó. Pues, ¿qué quiere que hagamos? Seguir esperando y seguir viviendo, ¿no? A ver, no tenemos otra. Y sin embargo, al salir del bar se le ocurrió algo más. Voy a hablar con mi padre, dijo, sin dirigirse a ninguno de ellos en especial, porque ya, tal y como se están poniendo las cosas, no tiene sentido que estemos aquí jodidos, viviendo todos juntos, mamá y él trabajando como cabrones y que siga teniendo propiedades en España. Mateo Fernández Gómez de la Riva no había querido vender nada, ni la casa de Madrid, ni la de Torre Lodones, ni el piso que había comprado para su hija mayor en la calle Hartzenbuch, ni las tierras de su mujer, nada. Tengo el presentimiento de que no volveré a poner un pie en este país de mierda, había dicho, pero no era verdad. No era verdad. Él creía que iba a volver, como su mujer, como sus hijos, como sus amigos, como todos. Pero lo que iba a pasar, lo que era obvio, y lógico, y justo, y razonable, e inevitable que pasara, ni había pasado, ni iba a pasar nunca. Julio se dio cuenta antes que nadie, porque lo único que le importaba era su propio futuro. Y ya sabía que los Fernández eran ricos. Eso en Torrelodones lo sabía todo el mundo, pero no imaginaba que conservaran tantas propiedades como las que Ignacio fue enumerando en voz alta mientras caminaban juntos hacia su casa. Lo demás fue fácil, aunque él, un simple militante sin contactos con la dirección, no estuviera en condiciones de vender barata su traición. Todo lo que me has contado no vale un pimiento. El comandante cerró su cuaderno, lo aseguró con una goma, se lo metió en un bolsillo y le miró. Julio sostuvo su mirada y no intentó defenderse, por más que le hubiera visto tomar notas en un par de ocasiones. «Ya», se limitó a añadir, «pero es que yo no soy lo que parezco». Huertas, perro viejo, le dirigió entonces una mirada sagaz y distinta, como si estuviera empezando a descubrir la verdad, que aquel chico se estaba haciendo el tonto, que sabía de antemano que la información que podía proporcionarle no valía el precio del favor que quería pedirle, que le había convocado para decirle algo más, pero no logró prever el giro que Julio le dio a la conversación. Yo era el hombre del coronel Arenas en Riga, ¿sabe? Pero trabajaba sin cobertura en la clandestinidad. No existía para nadie, ni para el ejército español ni para el alemán, y la vuelta se me complicó. Tampoco pensaba quedarme en París, no creas, sino seguir viaje. Y tendría que estar en España desde hace más de 2 años, pero me enamoré de una mujer y me volví loco. ¡Oh! Huerta se echó a reír para disimular que ya no sabía qué pensar. ¡Qué romántico! Sí. Julio se rió con él. La verdad es que fue muy romántico. Claro que ella se merece eso y más. Paloma Fernández Muñoz, ¿la conoce, verdad? La bella Paloma. El comandante asintió muy despacio con la cabeza. Claro que la conozco. De lejos, pero ¿quién no la conoce? Y dime una cosa, Carrión, solo por curiosidad. ¿Te la tiraste? No, eso no. Julio cabeceó con cara de pobre diablo y Huerta se rió con más ganas que antes. Pues ya lo siento, chico, porque eso mejoraría bastante el concepto que tengo de ti, la verdad. Hasta los hombres que he conseguido infiltrar han tenido la debilidad de intentarlo. Y nada. La viuda roja la llamamos. Estoy por acercarme un día de estos para hacerle proposiciones yo también, porque debo ser el único español de París al que no le ha dicho todavía que no. Ya. En ese punto Julio hizo una pausa, tomó aire, cruzó los dedos por debajo de la mesa. Estoy pensando que por el acento. Usted es andaluz, ¿verdad, comandante? Sí. ¿De dónde? Pero el interrogado, convertido en interrogador, puso mucho cuidado en conservar su tono de pobre diablo. Si no le importa decírmelo, claro. No, no me importa, porque ya intuía qué clase de hombre tenía delante. Soy de Córdoba. ¡De Córdoba! Julio frunció el ceño y los labios a la vez en una mueca de fastidio. ¡Qué pena! Y ante la expresión intrigada, expectante del militar, siguió hablando como para sí mismo. Porque se me acaba de ocurrir. La madre de Paloma, que también es andaluza, tiene unas fincas enormes, hectáreas y más hectáreas de olivares, una fortuna. Y no le han expropiado ni un árbol, no crea, porque se quedó a cargo de toda una sobrina suya muy afecta al régimen. Pero en España la propiedad sigue siendo la propiedad, desde luego, pues no faltaría más. Y por eso, cuando se enteró de que yo quería volverme, don Mateo me hizo un poder notarial para que me encargara de venderlo todo en su nombre. Pero claro. Levantó los ojos y se dejó deslumbrar por la codicia que brillaba en la mirada del comandante. Como usted es de Córdoba y las fincas de la madre de Paloma están en Jaén y yo no voy a volver, por lo visto. Una semana después, cuando Ernesto Huertas hizo las averiguaciones necesarias para asegurarse de que Julio Carrión no vendía humo, le avisó de que ya podía pedir el pasaporte. 2 días más tarde, él mismo adjuntó a su petición un informe favorable del divisionario falangista de trayectoria intachable que se había quedado a vivir en París por motivos personales, familiares, añadió entre paréntesis, sin especificar nada más, pero que siempre y en todo momento había colaborado con aquella embajada en cuanto se le había solicitado. El pasaporte tardó en llegar todavía 1 mes y se lo entregó Huertas en persona con un par de advertencias que no le convenía ignorar y no ignoró. Esa fue la última vez que estuvieron en contacto. Pero la misma mañana de su partida, Julio Carrión González volvió a escribir una nota para él. París, 3 de abril de 1947. Me la he tirado, hijo de puta, me la he tirado. La firmó, la leyó, sonrió, se echó a reír, la rompió en pedacitos y la tiró a una papelera. Le habría encantado mandársela, pero no se atrevió. Húndela, destrózala, machácala y cuando termines con ella, dile que vas de mi parte. Paloma Fernández Muñoz le miró, le besó en el pecho, le volvió a mirar y Julio se estremeció ante el poder de aquellos ojos claros que se oscurecían de ira, de tristeza, de emoción, para sumar a su belleza una cualidad magnética casi irresistible. Prométemelo. Te lo prometo. Al principio pensé pedirte que la mataras, pero prefiero que siga viva. Prefiero que se acuerde de mí, que cuando esté tirada en la calle piense en mí y que siga viendo mi cara al levantarse y al acostarse durante todos los putos días de su puta vida. Haz eso por mí, Julio, y luego vuelve a por más. Porque no habrá nada en este mundo, y escúchalo bien, nada que yo no esté dispuesta a hacer para pagártelo. Qué lástima, Paloma, pensó Julio Carrión entonces. Qué lástima. Mientras se vestía sin mirar lo que hacía, su mirada fija en el esplendoroso espectáculo de la mujer que se vestía al otro lado de la misma cama. Qué lástima. Al salir a la calle, al caminar a su lado por la acera, al besarla por última vez en el portal de su casa, aquel beso furioso, desesperado y cargado de esperanza, y el cuerpo de la española más deseada de París pegándose a su cuerpo como una súplica muda, exigente y última. ¡Qué lástima, Paloma! El plan era suyo. Él lo había ideado, lo había concebido, lo había desarrollado en solitario y había dejado que Ignacio creyera que todo se le había ocurrido a él. Pero no esperaba aquel regalo, el milagro de la noche desenfrenada, luminosa, en la que descubrió todo lo que una mujer era capaz. Y se sintió escogido, bendecido, único y también, por primera y última vez en su largo camino hacia la gloria, culpable, traidor. Hola. Un hombre alto, rubio, remotamente conocido para él, se le había acercado con la sonrisa sincera, franca, que identificaba a los exiliados españoles durante aquella breve y engañosa primavera de la victoria aliada. Tú eres el hijo de Teresa, la maestra de Torrelodones, ¿no? Desde que el abogado le reconoció en un café abarrotado de compatriotas, Julio Carrión visitaba a los Fernández con tanta frecuencia como si formara parte de su familia. Antes de aquel día, él sabía quiénes eran, conocía de vista su casa, aquel chalet tan grande, tan bonito, y el jardín enorme, con unos pinos tan altos que se veían desde la carretera, pero no se acordaba mucho de ellos porque era todavía un niño cuando dejaron de ir a veranear a su pueblo. Ignacio era el único al que había visto después, cuando el frente se estabilizó en la carretera de La Coruña y Torrelodones se convirtió en uno de los puntos fuertes de los leales al norte de Madrid. Al principio creyó que el abogado conocía a su madre solo de eso, pero se enteró enseguida de que en verano, antes de la guerra, solía acompañar a su hermano Mateo a las reuniones de la Casa del Pueblo, y a veces Carlos, el novio de Paloma, luego su marido, iba también con ellos. En 1945, en París, a un exiliado español de 23 años, solo, soltero y desamparado, no le hacía falta nada más para ser acogido en una casa como aquella sin límites ni condiciones. «Estamos todos en el mismo barco», seguía repitiendo María Muñoz. «Hoy te ayudamos nosotros a ti y mañana, a lo peor, tienes tú que ayudarnos a nosotros». «Y además es tan simpático», decía luego. «Sí, la verdad es que es encantador», añadía Paloma, «y tan gracioso». A Anita también le gustaba, siempre haciendo trucos y contando chistes y jugando con los niños. Los niños, Ignacio y después Olga Fernández Salgado y Aída Martínez Fernández, la primogénita de María, que se había quedado a vivir en Toulouse, pero visitaba a sus padres todos los meses, adoraban a Julio, que le sacaba caramelos de detrás de las orejas cada vez que los veía y se subía las mangas hasta el codo después de comer, para hacer desaparecer debajo de una servilleta toda clase de cosas que reaparecían enseguida donde menos lo esperaban. Él se dejaba querer, no le costaba trabajo, y les cogió cariño a los niños. Llegó incluso a quedarse con ellos algunos sábados por la noche cuando los padres de Ignacio tenían algún compromiso y Anita le recordaba que había prometido llevarla a bailar, pero todos sabían que no lo hacía por ellos, sino por Paloma, que había encontrado trabajo en un periódico y volvía tarde a casa. «Anda, Julio, vete, sal a divertirte», le decía cuando abría la puerta y se lo encontraba en el recibidor de pie esperándola. «Todavía llegas a las copas, ya me quedo yo pendiente de los niños». Ella sabía que no, él no quería irse y le consentía quedarse, sentarse frente a ella mientras cenaba en la cocina y luego a su lado en el sofá, mirándola, admirándola, adorándola como si fuera una diosa. Esa era la única verdad que Julio le contaría al comandante Huertas, aunque era una verdad a medias, porque estaba enamorado de aquella mujer, pero no se había vuelto loco por ella. Julio Carrión González no se volvería loco por ninguna mujer en toda su vida, porque apreciaba demasiado lo que él entendía por cordura, pero a su manera astuta o pobre, limitada, amaba a Paloma Fernández Muñoz. Y con respirar el aire que flotaba a su alrededor tenía bastante. Eso era Paloma para él, una diosa, una mujer inalcanzable, la imagen suprema de la armonía, de la gracia, de la belleza, y un mandato íntimo, una tortura asumida con alegría, un sufrimiento placentero y sostenido que no podía evitar, pero que tampoco le hacía daño, porque Paloma era de todos y no era de ninguno, era la mujer amada, deseada, adorada por un ejército de hombres vivos, pero la esposa fiel y enamorada de un hombre muerto. Vive sin mí, Paloma, vive por mí. Encuentra un compañero digno de ti, y ojalá que él te quiera la décima parte de lo que yo te he querido, amor, y ojalá te haga la mitad de feliz que he sido yo contigo. Carlos Rodríguez Arce le había pedido eso a su mujer antes de morir, pero ella no había querido concedérselo. A sus padres no les gustaba, a su hermano tampoco, a su hermana menos que a nadie, pero ningún argumento, ninguna súplica, ningún consejo le había hecho cambiar de opinión. Dejadme en paz, es mi vida, yo no me meto en la vuestra, ¿verdad? Hasta que la penúltima noche de 1946, Julio Carrión González anunció en el comedor de su casa que estaba pensando en volverse, que no le iba a quedar más remedio que volver. En ese instante, antes de darle tiempo a explicar que su hermana le había escrito para decirle que se iba a casar con un hombre bastante mayor y muy bien situado que no quería cargar con su suegro de por vida y que tendrían que meterle en un asilo si no volvía a hacerse cargo de él, los ojos de Paloma relucieron y Julio se dio cuenta. No me hace ninguna ilusión, añadió, os lo podéis figurar, pero mi padre está muy enfermo. Mi hermana hecha una arpía y mi futuro cuñado, por lo que ella dice, dispuesto a avalarme. Avalado sea Dios, dijo Ignacio, haciendo un juego de palabras que había estado muy de moda en Madrid unos pocos años antes, y todos sonrieron, todos menos Paloma, que siguió mirándole con los ojos fijos, muy brillantes. De momento, eso fue todo. Después, el abogado creyó haber tenido una idea. Oye, Julio, quiero pedirte un favor. Por supuesto, contestó él, por supuesto, cuenta conmigo para lo que sea, ya lo sabes. En cuanto pueda iré a ver a tu prima, me enteraré de cómo está todo y os escribiré para contároslo. No fue más allá y así consiguió que Ignacio siguiera pensando. Voy a hacerte un poder notarial, Julio, le dijo su padre al día siguiente, porque lo he estado hablando con mi hijo y él cree que no vas a poder hacer nada sin un documento que acredite que actúas en mi nombre. ¿Usted cree que hace falta? Arriesgó él. Claro, contestó don Mateo. Si no, cualquiera podría haberse quedado con todo. Sí, eso es verdad, admitió Julio, y entonces Paloma ya le miraba de otra manera, con descaro y una melancolía honda, también risueña, un interés que rozaba la admiración. Nunca como la tarde anterior a su partida, cuando fue a su casa por última vez a despedirse. ¿Tienes algún plan para esta noche, Julio? Paloma salió a su encuentro cuando ya estaba en la puerta y su aparición suspendió la realidad, detuvo las conversaciones, congeló las sonrisas e impregnó aquella escena con una luz irreal de blanda, dudosa consistencia. Es que hace mucho tiempo que no salgo con nadie y de repente me apetece, ¿sabes? La viuda de Carlos Rodríguez Arce llevaba un vestido negro, ceñido, escotado, de un tejido suave y brillante que se pegaba a su cuerpo con una terrorífica docilidad en los hombros, en los pechos, en la cintura, para despegarse después de marcar la justa contundencia de las caderas, dejando al aire unos brazos preciosos y las preciosas piernas de una mujer preciosa, a la que Julio siempre había tenido que adivinar tras los atuendos modestos, a veces casi monjiles, tras los que se escondía. Ahora, sin embargo, se mostraba ante él, para él. Se había marcado unas ondas en el pelo que enmarcaban su rostro con una aureola de agua negra, llevaba los labios pintados de rojo oscuro, le acariciaba a distancia con una mirada lánguida y paciente, poderosa, y se comportaba como si nadie más estuviera con ellos. «Bueno», avanzó hacia él y sus tacones repiquetearon sobre las baldosas como las campanas de una catedral. «¿Qué dices? ¿Me vas a llevar por ahí o no?» «¡Claro!» Julio no fue capaz de escuchar su respuesta, un hilo de voz estrangulado por la emoción. «¡Claro que sí!» Paloma se acercó a él, le dejó oler su perfume, le cogió del brazo y en el umbral de la puerta se volvió para mirar a su familia, todos perplejos excepto su madre, que se había cogido la cara con las manos para mover la cabeza muy despacio, negando en silencio los ojos húmedos. «¿Qué pasa, mamá?» La voz de Paloma era neutra, pero su mirada pareció licuarse al afrontar la que recibía. «¿No eres tú la que estás todo el día diciéndome que tengo que salir con hombres?» Entonces, Julio temió que aquella noche no llegara a empezar nunca y la cogió del codo para tirar de ella con disimulo. Paloma se dejó llevar, cerró la puerta y todavía en el descansillo le demostró que no tenía nada que temer. «Ya verás qué bien nos lo vamos a pasar tú y yo esta noche, Julio», le dijo después de besarle en la boca con una pasión casi avariciosa, desprovista de la frialdad de los besos estratégicos calculados. «Ya verás qué bien». Él había adivinado los motivos de Paloma al mismo tiempo que su madre, tal vez antes aún, pero le sorprendió el calor, la entrega de una mujer que estaba dispuesta a poner todo lo que tenía en la medida de su venganza, a darse por entero a un hombre que no era su herramienta, sino su caballero, su paladín, el campeón que lucharía por ella, que asumiría su causa, que vencería en su nombre. Eso fue lo que sintió Julio Carrión, y no era eso lo que esperaba. Eso fue lo que le hizo dudar mientras la española más deseada de París, la que solo sabía decir que no y decírselo a todos, caminaba de su brazo, tan segura de sí misma como si pretendiera romper las aceras con sus tacones, una mujer lujosa, resplandeciente, imposible de tan hermosa, parando el tráfico y las conversaciones, concentrando las miradas, los silencios, creando una leyenda duradera en las terrazas repletas de exiliados republicanos que la veían y no se lo creían, y todo con él, por él, para él. Julio Carrión contaba los codazos, percibía los susurros, las miradas atónitas, la bella paloma en la calle con un hombre, riéndose, besándole, dejándose abrazar, la viuda roja, quizás más roja que nunca, pero ya no tan viuda, con aquel escote, con aquellos brazos, aquellas piernas preciosas y al aire, dejando caer la cabeza sobre el pecho de un chico insignificante ante la cámara de un fotógrafo callejero. Julio conocía los motivos de Paloma. Los había adivinado al mismo tiempo que su madre, tal vez antes aún, pero no esperaba tanto calor, tanta entrega, la pasión sincera e incondicional de una dama que escoge a su caballero. Nada que ver con el cálculo, con la aritmética, las transacciones más o menos turbias que envuelven la selección de una herramienta útil, eficaz, para un trabajo caro, delicado y nada más. «Mira por dónde, te voy a echar un polvo gratis y todo, Palomita». Eso había pensado él, eso esperaba, una negociación limpia, rápida, sin complicaciones. «Tú dejas a la hija de puta de mi prima tirada en la calle y yo te lo pago por adelantado». «¡Qué bien!», se había dicho a sí mismo. «Muy bien, de momento primero me pagas y luego ya veremos». Pero no fue solo un polvo, ni fue gratis. Paloma Fernández Muñoz no llegaría a saberlo nunca, pero Julio Carrión González tendría que luchar durante mucho tiempo para extirpar el recuerdo de aquella noche de su memoria y jamás lo lograría del todo. Durante el resto de su vida, compararía con Paloma a todas las mujeres que conociera y en el lugar donde otros hombres tienen el corazón, él tendría una muesca endurecida, seca, pero capaz de reblandecerse todavía, de palpitar y doler en las tardes de lluvia, con el nombre y el rostro y el cuerpo y la piel y la voz de Paloma Fernández Muñoz. Porque los más listos también son tontos cuando tienen enfrente a alguien más listo que ellos, y Paloma había sido más lista que él. Tú no puedes saber cómo le quería, y lo que parecía al final fue un nuevo principio. Ella estaba desnuda, exhausta, atravesada sobre su cama, y la poca luz de aquel cuarto pequeño de la pensión barata para españoles donde él vivía creció y se esponjó alrededor de su cuerpo para iluminarlo con el resplandor tenue, dorado, de un centenar de velas que nadie había encendido. Así le miró, con el rostro aún coloreado por el esfuerzo, renunciando al cobijo de las sábanas, impúdica y consciente de su impudor y del grado en el que incrementaba su belleza. Tenía la piel tirante de sudor y sus ojos, más brillantes aún, gobernaban con autoridad al mismo tiempo la mirada de Julio y el espacio de aquella habitación que su sola presencia convertía en un escenario conmovedor, memorable. Él no podía combatir el poder de aquellos ojos, no sabía, solo podía mirarla, escucharla, aspirar el aroma de su sexo que lo impregnaba todo, dentro y fuera de él, y empezar a recordarla. Y entonces, cuando creía que ella ya no tenía nada más que darle, su piel erizada, harta de responder sin palabras a la oferta ilimitada de una mujer dispuesta a demostrarle todo de lo que era capaz, Paloma dijo aquello: «Tú no puedes saber cómo le quería», y todo volvió a empezar. «Carlos me quería tanto, me mimaba tanto, me lo consentía todo». Sus ojos brillaban más que su piel, pero su voz era firme, serena y dulce, sonriente. «Estaba tan enamorado que nadie se fijaba en mí, nadie sabía cuánto, cómo le quería yo. Ahora sí, ahora por fin se han enterado, pero ya no sirve de nada. Y él era mejor que yo, ¿sabes? Él no habría vivido esperando una oportunidad para vengarse. Pero está muerto, y yo, que habría dado cualquier cosa por salvarle, estoy viva». Viva y muerta a la vez, muerta en vida un día detrás de otro, desde hace 7 años, hasta hoy, hasta esta noche. Entonces cambió de posición, se tumbó a su lado, acercó su cabeza a la de Julio. Yo soy peor que Carlos, pero he vivido, me ha tocado vivir, tengo que hacerlo todos los días y lo único que me tiene de pie es mi amor por él y el odio por quien me lo quitó. Yo soy peor que mi marido y quiero vengarme. Me da igual que no sea bueno, que no sea útil, que me haga daño. Quiero vengarme. Eso es lo único que me importa. Véngame tú, Julio, véngame y no te arrepentirás. No te voy a engañar. No creo que pueda querer a nadie como le quise a él, pero si tú me vengas, podré empezar a olvidar y quizás volveré a estar viva del todo. Eso le dijo, y luego se subió encima de él. Le besó, le abrazó, le reclamó con el eco de las palabras que él seguía escuchando, que nunca podría olvidar. «Esta soy yo, Julio Carrión», parecía decir. «Y tú, mi campeón, mi paladín, mi caballero. Esta soy yo y todo esto sé hacer, todo esto sé dar. Todo esto será tuyo si asumes mi causa, si luchas por mí, si vences en mi nombre, porque tú eres único, eres el único, el hombre que puede devolverme a la vida». Hacerme feliz. No te voy a engañar, le había dicho, y no le estaba engañando. Julio también se dio cuenta de eso, de que no fingía para convencerle, para engatusarle con aquella primorosa exhibición. Lo que sucedía era distinto. Paloma le había tratado como a los demás, con la misma amable distancia, hasta que él se había distinguido, se había señalado, había dado un paso hacia adelante, se había ofrecido a ella sin saberlo. Solo entonces la viuda bella y desesperada se había fijado en él. Había decidido que merecía la pena atarlo a su suerte. Lo había escogido con todo lo que eso significaba. Y si Paloma era una mujer, él no había conocido a otra mujer en su vida. Ninguna tan bella, ninguna tan valiente, ninguna tan poderosa en el trance de entregarse, de ofrecerse entera, de una vez. «¿Te gusta esto? ¿Y esto? Espera, no seas tan impaciente, ya verás». «¡Qué lástima!», empezó a pensar entonces, mientras comprendía que aquella mujer era lo que parecía una diosa, y su piel y sus ojos y sus manos y la impecable silueta de su cuerpo, manifestaciones primarias, prometedoras de su profunda divinidad. ¡Qué lástima, Paloma! Y sin embargo, su último abrazo le conmovió, le sacudió, le comprometió más de lo que creía cuando se despidió de ella en el portal de su casa. Aquel beso furioso, desesperado y cargado de esperanza, que no le estorbó para escribir la nota que nunca mandaría al comandante Huertas. «Me la he tirado, hijo de puta, me la he tirado». Pero le acompañó en su viaje de vuelta como si lo llevara cosido a los labios. Después, ni siquiera él podría creerlo, pero lo cierto fue que dudó y hasta llegó a tomar una decisión imprevista para corregirse con esfuerzo y volver a decidirse un par de veces. Todavía estaba a tiempo. El pasaporte que le permitió pasar la frontera en Irún como si los últimos 3 años de su vida no hubieran llegado a suceder, le había costado muy barato en comparación con lo que pensaba ganar, y el padre de Paloma no le haría ningún reproche si volvía a París con el resto de su fortuna para cobrar su premio, para servir a su diosa, para ganar a su dama. Después, ni siquiera él podría creerlo, pero en algunos momentos Paloma pesó más que su codicia, más que su astucia, más que el recuerdo de las ovejas que su padre había cuidado siempre y él ni loco, vamos. Todo lo demás le daba igual. Él se había conjurado con el futuro, se había prometido a sí mismo que nunca, jamás, Julio Carrión González volvería a ir con los que pierden, y esa promesa le eximía de hacer cualquier otra clase de consideraciones. Nunca perdió el tiempo en pensar quién era peor y quién mejor, quién llevaba razón y quién no la llevaba. Él solo quería ganar. Y sin embargo, y aunque después ni siquiera él podría creerlo, en algunos momentos de su largo y definitivo viaje, el triunfo se llamó Paloma Fernández Muñoz y su premio fue una vida distinta.